Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Lunes primero de junio. Bienvenidos a un nuevo programa de Moliendo Café. Nuestro tema de la semana se denomina política, gustos y emociones. Lo hemos denominado de esa manera porque estamos en una etapa en donde la política se debate entre el gustar y el emocionar. El gusto por la política nace de la fascinación, que es una atracción irresistible por el poder. Esa es la idea central. Se lucha en la arena política para buscar el poder. La influencia también, para buscar influencia en la sociedad, para debatir ideas y, en definitiva, por tener vocación para transformar una sociedad. Por supuesto que hay excepciones, hay quienes están en la política con otros fines y fundamentalmente con creencias totalmente alejadas de lo que debe ser el verdadero servicio público a través de la política. Quienes disfrutan de la política, quienes viven para servir, no quienes viven de la política, sino quienes viven en la política, encuentran motivación en la resolución de los problemas comunitarios, en pensar cuáles pueden ser las estrategias, las acciones para resolver esos problemas de la comunidad, del país, buscar la manera de articular consensos y defender ciertos valores como la libertad, como la pluralidad, como la cohesión social, como el respeto a las ideas ajenas, la tolerancia, entre otros. A quien le gusta la política, le asiste el deseo natural de guiar el rumbo de una comunidad, de ser un faro, un orientador, para influir en la toma de decisiones tanto de su comunidad como de los organismos de gobierno al cual puede orientar en las acciones que éste puede decidir en favor de una colectividad. Hay quienes, hay quienes ingresan a la política también por satisfacer un ego, por vanidad. Pero la política no es solamente opinar, espetar opiniones, que más que opiniones a veces son percepciones, de una realidad que no se conoce, de una realidad a lo mejor que nunca ha transitado. Y tal vez por eso la política a veces no es generosa con quienes pretenden abusar de ella, con quienes pretenden usarla como un medio, no para satisfacer esos intereses de la colectividad, sino para satisfacer sus propios intereses. Dicen por allí también que la política, por ser una actividad común a todos los ciudadanos, algunas veces no es tratada como actividad con el respeto y la seriedad que la misma se merece. La política es considerada por muchos como una actividad creadora, en donde sus ejecutores están llamados a efectuar propuestas novedosas y motivantes para la ciudadanía. Por eso es tan importante que podamos contar con políticos, sean profesionales o no, pero que estudien las múltiples disciplinas que llegan, que se conectan a la política como una idea central: municipalismo, urbanismo, ordenación territorial, servicios públicos y así muchos otros aspectos que pueden ser abordados con eficacia, con eficiencia, desde la política. Ahora, es importante que quien incursiona en la política tenga siempre presente que la misma es una actividad creadora. ¿Y qué es una actividad creadora? Bueno, la actividad creadora implica de que su pensamiento, de que sus estrategias, de que sus acciones se van a articular para transformar realidades. Los dirigentes políticos, los líderes políticos, deben entonces propender a la transformación de su entorno local si el mismo no cuenta con condiciones adecuadas de vida. La política entonces es una actividad creadora. No se limita a la gestión administrativa ni a la lucha por el poder. Aunque, por supuesto, la lucha por el poder es fundamental porque es justamente la tenencia de ese instrumento estratégico llamado presupuesto público el que va a permitir que se diseñen, que se formulen planes para transformar esa realidad. Entonces, la política puede decirse que en suma, que recogiendo todos esos elementos, funciona como una herramienta de diseño social. La política entonces consiste en imaginar, soñar, construir consensos y materializar un modelo de sociedad que antes parecía imposible. ¿Dónde reside entonces, dónde residirá entonces la exigencia del ciudadano para con los políticos? Bueno, en que deben tener conocimiento, deben pedirles que les diga cómo es la visión que ellos tienen, cuál es esa visión para imaginar esa comunidad con un destino mejor, si existe en su plan, en su proyecto, la estrategia de construir consensos, porque un político no es aquel que pelea con todo el mundo, por supuesto. Hay diferencias, hay discrepancias, pero lo ideal, lo preferente, es que como actividad creadora que es, el político tienda a construir consenso para buscar esa mejor sociedad. Ahora, esos códigos de construir consensos, de tener una visión estratégica, de diseñar un modelo de sociedad, necesariamente no pueden faltar a la hora de un proyecto político. El que prescinde de esos elementos, obviamente que no es político, es antipolítico, y deja entrever entonces algún viso de autoritarismo. Las propuestas novedosas que debe hacer un político son propuestas disruptivas, creativas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el político tiene que asomar soluciones no tradicionales a algunos problemas de su entorno, de su comunidad. Hacer propuestas novedosas. La gente está cansada de los políticos que todo el tiempo viven haciendo el diagnóstico. que no hay agua, que no hay luz, que no hay internet, que no pasa el aseo urbano, que la seguridad es deficiente, que las calles están rotas, que el transporte público, esto y aquello. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Justamente el reto del político es presentarse ante su comunidad como una persona creativa y disruptiva, que se sale de lo común en las soluciones que plantea. Esas soluciones creativas y disruptivas deben generar algún impacto en la sociedad, en su comunidad. Impacto quiere decir que despierten el interés, la opinión favorable y el respaldo de los habitantes de esa comunidad. Y el político hoy en día también debe manejar en ese sentido la tecnología, eso es muy importante, la sostenibilidad de su propuesta, de sus políticas y nuevos modelos de negociación con los restantes sectores de la comunidad para mejorar el desarrollo social y económico. Eso es muy importante. Si usted no hace acuerdos, alianzas con sectores de su comunidad o sectores del Estado o sectores del país, obviamente que esa política o esa acción política no tendrá mucha sostenibilidad. Entonces, esos proyectos innovadores, esas propuestas novedosas, tienen que ser útiles también a la colectividad. Todo político, antes de someter una propuesta a la opinión pública, al pensamiento de la gente, igualmente debe revisar que esa propuesta sea consistente. Quiere decir, que no hayan cabos sueltos, que no hayan hilos sueltos, porque la gente es analítica y la gente cuando examina una propuesta busca que la misma sea lo más completa posible. Entonces, esas tienen que ser soluciones útiles, creativas e ingeniosas que vengan a resolver problemas de una manera muy diferente a como se hacía anteriormente. Y por eso los políticos deben tratar de ser innovadores para lograr tener una perspectiva muy diferente al común de la gente en la solución de los problemas. Ahora, eso obliga entonces al político a estudiar. Y allí creemos que lo más recomendable es que siempre se tenga un texto, un libro que sirva de orientación a la acción política, justamente de la política. Porque el gusto por la política no solamente es para alcanzar el poder, no solamente es para el servicio público, no solamente es para ser protagonista, ¿no? El uso de la política también es para brindar soluciones, para crear propuestas novedosas. Y obviamente el político tiene que estudiar, tiene que investigar para poder concretar esas aspiraciones y no creer tanto en la figura de los asesores, porque a veces uno escucha que ciertos candidatos a cargos muy importantes dicen: no, yo me rodeo de un equipo de asesores. Eso es verdad, es necesario. Pero muchas veces la decisión final será la del político que dirige un movimiento, una agrupación, un partido, y para eso tendrá que contrastar algunos criterios y tomar él la decisión. Eso es muy importante. Los políticos deben tener claro entonces que a través de la política, de esa actividad noble, se debe encauzar el ideal humano de la búsqueda del bienestar, la paz, la justicia, el bien común, y hay quienes, de manera innoble, ven la política como un método para cristalizar una dominación hegemónica. Por ejemplo, cuando una persona se presenta aparentemente como demócrata y luego de que obtiene el poder se convierte en un ser autoritario. Y en ese sentido, oímos con preocupación cómo ciertos gobernantes van justamente tumbando, eliminando factores de poder que sirven de contrapeso para convertirse en autoritarios, en gobernantes autoritarios. Y poco a poco van descuidando el bienestar, la paz, la justicia y el bien común. Porque la justicia es ambigua, la política es ambigua. Se puede usar para bien o se puede usar para mal. Entonces, el político debe tener simultáneamente criterios o visiones sobre modelos que puedan mejorar una sociedad. Hoy en día estamos viendo un choque terrible entre visiones para construir una sociedad. Así encontramos, por ejemplo, la visión del socialismo versus la visión del neoliberalismo. O encontramos la visión de la democracia versus el autoritarismo como métodos para construir una sociedad. Los políticos, en ese sentido, deben analizar cuál es la visión que más contiene valores de libertad, de justicia, de igualdad, de pluralidad, antes de abrazar una visión o una ideología totalmente contraria a la misma. Y esto es impresionante, por ejemplo, saber y conocer cómo hoy en día hay personas que se suman a movimientos hegemónicos a sabiendas que los mismos trabajan en contra de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Por eso se dice que la política es ambigua también. Cuando se aplica para bien, pues favorece los destinos de una nación, de una república. En consecuencia, entonces, lo preferente es que la actividad política no quede en manos de personas que no saben resolver problemas derivados de la convivencia humana, ni menos aún que no tengan mínimos conocimientos sobre la misma. Entonces, aquí nos volvemos a detener. Todos los ciudadanos tienen derecho de opinar sobre política, porque la política tiene que ver con la solución de los asuntos de la convivencia, pero esa opinión tiene que ser trabajada, pensada, reflexionada, bien analizada, porque como dice el filósofo José Antonio Marina, también a veces los pueblos, las masas, trabajan para su autodestrucción cuando delega en personas que no saben manejar problemas de convivencia ni tienen conocimiento del Estado su destino. Entonces, es muy importante que en estos tiempos se analice la trayectoria, la experiencia, los méritos, la honestidad de los políticos que aspiran a conducir cualquier nivel político territorial de Venezuela. En realidad, a muchos ciudadanos les atraen tanto los asuntos públicos y partidistas como el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y bregan por llegar a pertenecer a las mismas. Les atraen tanto los asuntos públicos. Bueno, la gente, todos nosotros opinamos sobre la escogencia de magistrados al TSJ, cómo se maneja el tema económico en el país, cómo se maneja el sistema de justicia en el país, si los partidos están conectados o no están conectados, y que si tienen conexión con la comunidad. E igualmente otros desean ingresar al poder ejecutivo, al legislativo, al poder judicial, al poder ciudadano o al poder electoral y se esmeran por llegar a esas posiciones. Pero obviamente lo ideal, lo preferente es que se preparen para desempeñarse, si lo logran, en dichas posiciones. Escenarios de este transcurrir, de esta brega, de esta lucha por arribar a conducir o a pertenecer a instituciones políticas del Estado son diversos y considerables. Sin embargo, si el político toma la política, toma esa actividad con disciplina, con mesura, con responsabilidad, con preparación y estudio permanente, puede llegar a ella. O sea, un político no solamente está para pegar afiches, un político no solamente es para ir a repetir lo que le aconsejan en su agrupación política, un político no solamente está para llevar enfermos al ambulatorio, que es muy importante, pero también la actividad política tiene que basarse en la disciplina, en la mesura, en la responsabilidad, en la preparación y en el estudio permanente. Hoy en día eso no es del todo así, porque hoy en día estamos observando cómo la mesura, por ejemplo, y la preparación han sido gradualmente desplazados por el fanatismo, por el radicalismo, por la falta de conocimientos de quienes incursionan en la política. Todo el tiempo generalmente escucha uno es fuego cerrado entre la trinchera de unos extremistas con la contra la trinchera de otros extremistas. Y eso a la larga fastidia, aburre a los ciudadanos. Entonces, para formar verdaderos políticos y ojalá demócratas, desde la familia, debe empezar esa educación para que los padres instruyan a sus hijos para que generen conductas de integración y adaptación armónica. Integración y adaptación armónica dentro del ámbito humano en el cual convive. Un político no se puede andar peleando con todo el mundo. Un político no puede andar chocando con todo el mundo porque pudiera ser que en un momento dado esa clase de actitudes generen simpatías y en estos días más. Pero a la postre, eso termina cansando y termina arruinando la carrera política del que así lo hace, porque además la masa nunca va a asumir la responsabilidad de los apoyos que pudieran darle a un determinado líder, a un líder, a un determinado dirigente, sino que si la masa se cansó de él, le da la espalda y lo deja solo en su naufragio. El gusto por la política, entonces, no solamente implica estar al servicio de los ciudadanos, lo cual resulta medular. Por cierto, este es un principio constitucional, sino que el gusto por la política comprende la lucha por un mejor país, por unas mejores propuestas. O sea, ¿dónde debe estar el debate político? El debate político debe estar en una verdadera política, en una revisión de una verdadera política. No es política andar leyendo el rostro de ciertos dirigentes políticos, no. Política es qué vamos a hacer para resolver el problema de la deuda externa de los 30 mil millones de dólares que tiene Venezuela con empresas petroleras de Estados Unidos a causa de las expropiaciones indebidas que se hicieron en años anteriores para resolver ese problema. Eso es bueno, empezar a oír a los políticos, a los que tienen conocimientos en el área económica. ¿Qué vamos a hacer? No solamente para cambiar el sistema de justicia, sino también para descentralizar la justicia. ¿Qué, cómo vamos a captar mejores jueces? Eso es lo que tienen que discutir los políticos, para que de esta manera la política realmente se convierta en una actividad constructiva. Ahora, Weber decía, Max Weber, el sociólogo alemán, decía, quien hace política aspira al poder. Claro, pero el poder para servir, el poder para construir, para mejorar, para innovar. Uno hoy en día está observando adelantos tecnológicos, adelantos científicos impresionantes, y no vemos que los mismos sean expuestos aquí en Venezuela, porque aquí seguimos inmersos todavía en discutir asuntos muy subalternos, en lugar de centrarnos en discutir cómo vamos a restablecer la democracia, lo cual por lo demás no es una tarea sencilla, y luego qué vamos a hacer con esa democracia. Entonces, no es buscar el poder por el poder, no es llegar, sentarse en la silla y después decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No, no, se supone que si usted consigue el poder, ¿verdad?, es para alcanzar fines altruistas, para gozar de prestigio y no para ser un ser individualista ni egoísta. Se sabe entonces, quien gusta de la política vive para ella, vive al servicio de los ciudadanos, presenta planes, presenta proyectos, presenta presupuestos, con sus altas y sus bajas. Pero hay otros que viven de la política con los reproches sociales que esto acarrea. Y aquí es bueno invitar a los ciudadanos a que no solamente se queden formulando un reproche o formulando una crítica, sino que también participen, también se organicen o nos organicemos. En ese orden de ideas, hacer política implica, para quien la practica, tener varias cualidades. Esto es como una especie de checklist, ¿no? Vamos a ver si la persona que hace política reúne unas cualidades mínimas que en realidad lo hagan apto para la política. ¿Y cuáles serían esas cualidades? Siguiendo la línea del sociólogo alemán Max Weber, indicamos que ellas podrían ser la sensibilidad. La sensibilidad no es otra cosa que compadecerse del que sufre, ponerse en los pies, en los zapatos del que está padeciendo un problema. Vocación de servicio. Si hay algo que le molesta a la gente, por ejemplo, es que en las campañas electorales los teléfonos de los candidatos viven encendidos las 24 horas, pero apenas llegan a una posición, lo apagan, con lo cual apagan también esa aparente vocación de servicio. Otra cualidad es la responsabilidad. Si te comprometes a algo, cúmplelo, asume las consecuencias, tener respeto por la gente. Si le dice a las 10 de la mañana, es a las 10 de la mañana, no a las 4 de la tarde. Eso no es respeto. Pero además de estas fortalezas, debe sentir atracción por su actualización permanente en las distintas áreas de las ciencias sociales. Nosotros vemos, y sobre todo en nuestro país, cómo el político promete, sale, pero no profundiza sus conocimientos en áreas como la economía, en áreas como la sociología, como el derecho, como la ciencia política, como la psicología social. Entonces, muchas veces, esa carencia de conocimiento en esas áreas los hace lucir improvisados o ignaros en el desempeño de la actividad política. Hay políticos que no saben ni siquiera comunicar una idea. Entonces, es importante que ellos también tengan esos conocimientos. Y es muy importante también que la gente los exija, porque es que a veces aquí en Venezuela hay una actitud populista de muchos años, de que es no exigir preparación, no exigir capacitación para el desempeño de ciertos cargos. Y eso no es, no debería ser lo corriente. Eso tiene que acabarse, sino que los cargos sean desempeñados por personas con conocimiento, con capacidad y que también puedan desplegar una energía espiritual y ser una persona que motive a realizar las tareas y que motive a la gente a pedir, a requerirle servicios con tranquilidad y no con temor, porque hay funcionarios que se destacan no por su vocación de servicio, sino por su antipatía, y eso indudablemente que es contrario a la actividad política. En ese prepararse, en ese conocimiento que deben adquirir los políticos sobre las materias que les sirven como soporte para su actividad, ellos también deben dar a conocer, deben colocar en su página de internet su trayectoria. Y recuerdo nuevamente los aprendizajes adquiridos. Que recuerden entonces, quienes sienten gusto y vocación por la política, que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer y exigir se les haga saber la ideología o concepciones que sobre la misma tienen los políticos que requieren de sus votos o apoyos, todo con la finalidad de que esos ciudadanos puedan valorar la hondura y calidad de los razonamientos de los políticos. Y esto tiene que cambiar en Venezuela. Nosotros no podemos seguir asumiendo el mismo esquema de actuación de los años anteriores. Ahora tenemos que buscar que, así como, por ejemplo, las empresas buscan profesionales expertos, magíster, con doctorado, etcétera, igual aquí ciertos y determinados cargos sean desempeñados por personas preparadas, por personas capacitadas en ese sentido, por personas que tengan capacidad creadora, por personas que tengan inquietud por emprender iniciativas políticas que preferentemente sean consensuadas con la gente y que tengan hábitos y niveles de vida transparentes y conocidas, que no despierten dudas, dado que los políticos son personas públicas. Y en ese sentido, yo me sumo por ahí a un señor que escribió muy inteligentemente a aquellos dirigentes políticos que están llegando del exilio, que le bajen dos, que Venezuela sigue controlada por el chavismo, madurismo del sismo, y que ellos deben llegar es a trabajar por impulsar de manera estratégica el proceso de transición. No llegar a considerarse con derechos adquiridos para ocupar posibles cargos, no, porque el pueblo venezolano rechaza esas actitudes. El pueblo venezolano lo que quiere es que haya política y políticos con humildad, honestos y trabajadores. Y en ese sentido también vale decir que necesitamos que la política ya no se haga como una actividad de choque, como una actividad de permanente enfrentamiento, en donde los gorgojeros versus los escuálidos. Eso no se oye bien. Eso indudablemente que no conduce a ninguna parte. Debe quedar claro, y lo repito una vez más, quienes infringieron la ley, quienes cometieron delitos contra los derechos humanos, tarde o temprano serán sometidos a la justicia, porque esos delitos no prescriben, no desaparecen con el paso del tiempo. Por lo tanto, necesitamos para que el país despegue, para que el país nuevamente tenga estabilidad y un crecimiento económico, educativo, laboral sostenido, que hayan límites en esta guerra de todos contra todos, en esta polarización que conduce muchas veces a discusiones estériles y a conclusiones sin existencia. O sea, usted observa por las redes sociales, básicamente por X o por WhatsApp, cómo hay personas que se dicen, que se dan con todo, pero no pasa nada, porque no se llega a ningún arreglo, no se llega a ningún acuerdo, y el país lo que hace con esas actitudes es seguir estancado. Tenemos que desterrar, y eso lo tienen que entender los políticos que aprendieron esa cultura chabacana, esa cultura decadente que nos trajo el socialismo, que no podemos seguir con la difamación, con la injuria, con el insulto o la degradación del adversario, como se hace con cierta frecuencia. Eso de verdad que es bien decadente y es bien aburrido. En este sentido, podemos recordar que el pensar, el hablar y el actuar son, según la politóloga y socióloga alemana estadounidense Anna Arendt, eslabones, escalones, pasos, sin los cuales no se puede formar ninguna comunicación directa con la gente. ¿Cómo vamos a hacer en un país donde nadie se habla? Donde los políticos, en vez de fomentar el diálogo, fomentan la división. O sea, la política no puede ser un punto de honor, sino que tiene que entender que la política tiene sus tiempos. Ya habrá tiempo para aplicar una justicia transicional a quienes fallaron. Pero mientras tanto, el país debe tratar de conseguir tranquilidad y paz para poder avanzar. Es mejor la política racional que la política irracional. Y la política racional no quiere decir que no se presenten conflictos, porque la política implica normalmente antagonismo, pero no barbarie. Entonces, la política lo que tiene que tener es los suficientes canales para buscar solución a los problemas del país. Bueno, si se sientan los rusos y los ucranianos, si se sientan los palestinos y los judíos, si se sientan los chinos y los estadounidenses, aun cuando tengan serias discrepancias, conversan y buscan soluciones, por lo menos conversan. En el ejercicio de la política real, la que es, no la que deseamos, ni la que idealizamos, sino la que es, resulta pertinente vivir y analizar los acontecimientos con los pies en la tierra. Es decir, sin sobreestimar o expectativas o crear falsas ilusiones respecto de la tradicional forma de ser del actual régimen dominante. Muchas veces, para tratar de calmar a la gente, se dicen mentiras, se dicen falacias y no se habla con la verdad. Y la gente tiene que entender que es preferible que le hablen con la verdad, que le digan las cosas como son los políticos y no que le caigan a mentiras, porque después la rabia, la frustración, la decepción, la desmotivación, los problemas de salud psicológica se presentan. Entonces, es mejor hablar siempre con la verdad. Y esto es muy importante. Se necesita, de otra parte, que frente a este régimen se haga política con los pies en la tierra, que nadie se comporte como si estuviese solo en el tablero del ajedrez político. Y aquí uno observa, por ejemplo, cómo hay personas bien intencionadas, pero carentes de una realidad más acabada, más completa, que hablan como si el régimen no existiera, como si ese sistema político no tuviera representación. Y no es así. Nosotros, los demócratas, no estamos solos en el tablero político. Del otro lado están los autoritarios, y esos autoritarios aún conservan cierto poder, y eso hay que decirlo en el análisis. ¿Cómo jugamos nosotros en el tablero de los ajedrez políticos y cómo están jugando ellos? No nosotros, solamente a veces uno observa y lee con inquietud cómo se describen movimientos solamente de este lado, pero ¿y qué pasa con el otro lado? Entonces, eso no está bien. Necesitamos que se le abre, que se le hable con verdad a la gente. Tener los pies en la tierra implica abandonar fantasías. A mí me parece, y vuelvo y lo repito, que es una fantasía decir que vamos a hacer el Estado 51. Deseos o fanatismos también se deben abandonar. O sea, mi movimiento es impoluto. No, eso no es verdad. Somos seres humanos, la política la practican seres humanos. Lo que tenemos es que tratar de exigirle a los políticos ciertos comportamientos éticos para enfrentar este autoritarismo, sabiendo que su talón de Aquiles es amplio y profundo, y que sobre sus defectos se debe dirigir la acción política opositora de manera organizada y constante. Por ejemplo, en estos días o en días recientes, la presidenta encargada interina anunció una reestructuración y reingeniería del gobierno. Bueno, los sectores de oposición más organizadamente deben hacer señalamientos a la estructura represiva del régimen, debe de otra parte hacer señalamiento a la estructura de la corrupción que ha tenido el régimen, señalamientos a la estructura de dominación política que ha tenido el régimen, para de esa manera irlos visibilizando aún más y pedir su eliminación. Ese es un trabajo muy importante que tienen que hacer los políticos democráticos en lugar de estar ensalzándose o discutiendo asuntos intrascendentes, como por ejemplo la realización de unas remotas elecciones regionales. Para elevar el nivel de la actividad política, entonces se requieren, según el politólogo español Machuca Ortega, profesionales con fibra política, entendiéndose que en el interior de quienes la practican, bien sea sirviendo al Estado o los partidos políticos, late la expectativa de trabajar por la justicia social o por el bien común. Los vecinos, los ciudadanos le pueden preguntar a los políticos, mira, ¿qué piensas tú sobre el bien común, sobre los derechos humanos? Porque es que la gente también se tiene que preparar y exigirle a los políticos. Pero para exigirle, la primera exigencia también es la de formarnos mejor como ciudadanos. Eso es muy importante. Otro aspecto que nos parece preocupante en estos días es que la política se está viviendo como un espectáculo. Es decir, viene ganando ese terreno donde vemos a los políticos bailando, donde vemos a los políticos contando chistes de mal gusto, en donde vemos a los políticos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la política, como por ejemplo lanzarse de un parapente. Entonces, ya la política deja de ser una actividad donde se confronten las ideas para ver cuál es la mejor visión para construir una sociedad, sino que se practica para producir, para gestionar emociones en la gente. ¿Qué es lo que estamos viviendo entonces? Estamos viviendo una etapa donde se promueve una transformación cultural. La política de las ideas, la política de los planes, está dando paso a la política del espectáculo. Ya incluso vemos cómo la gente no le pide planes, programas a los políticos, sino sencillamente si la persona le cae bien, eso es más que suficiente para apoyarlo. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky lo ha dicho con claridad. Vivimos en la sociedad de gustar y emocionar. Una sociedad, dice Lipovetsky, en donde la seducción ya no es solo una estrategia del mercado como principio organizador de la economía, sino también de la política. Es decir, buscan seducir al ciudadano a través de las emociones y no a través de las ideas. Lo malo de esto es que después, cuando viene el fracaso, quien se lleva el golpe emocional es el ciudadano, porque es que el ciudadano cree que la política a veces es sencillamente apoyar a otra persona o defender a rajatabla sus ideas. No, la política es una actividad profunda, la política es una actividad compleja, donde juegan muchas aristas y donde muchas veces la gente, sin saber, sin darse cuenta, es manipulada. Entonces, en este nuevo régimen simbólico de las emociones, del gustar y emocionar, lo importante es impactar a la sociedad, no convencerla con ideas. La verdad, dice Lipovetsky, cede terreno frente a lo viral, frente a lo que está de moda. La argumentación racional se vuelve secundaria o innecesaria frente a la capacidad de generar adhesión afectiva inmediata. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Generalmente, cuando la persona apoya a un político, se cierra en una caparazón inexpugnable y ninguna realidad lo modifica, porque ya ese político logró la seducción emocional del mismo, y para que deje de funcionar esa seducción emocional, el seducido tendrá que pasar momentos de dificultad para darse cuenta de que fue engañado. Lipovetsky hablaba de la seducción triste de la política. Triste porque no es que haya dejado de emocionar, sino porque en la política ya las ideas densas, las ideas con profundidad, con espesor simbólico, las ideas que proponen nuevos horizontes ya no están presentes. Ya no se habla de gobernanza, de gobernabilidad, de presupuesto público, de inteligencia artificial y de temas de mucha importancia, sino que se habla de cómo viste, de si es religioso o no, de qué música oye, que cuál es la tendencia sexual, etc. La política entonces se encuentra hoy en día atrapada en la lógica publicitaria, en lo que llaman el marketing político, que ya no moviliza el marketing grandes relatos, sino microemociones fluctuantes. ¿Se acuerdan ustedes cuando la gente quería mucho a Guaidó? Bueno, eso pasó. Esa emoción fluctuante se acabó y se convirtió en odio. Fue una simpatía volátil. No estamos simplemente ante una degradación moral del discurso político ni ante una mera banalización mediática, sino ante una transformación estructural de la cultura política. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable porque el destino de nuestros países, de nuestro país, no puede estar en manos de incondicionales a un político, sino que tiene que estar en manos de gente que sea crítica y que revise los distintos lados de los programas y de los planes y de las ideas que nos presentan los políticos. En conclusión, estimado amigo, si a usted le gusta la política, recuerde que implica un esfuerzo tenaz y enérgico. Y aquí Weber pone un símil. El que es político tiene que taladrar tablas de madera dura, porque tiene que transponer espacios complicados. Ese esfuerzo requiere de tres importantes cualidades. pasión, mesura y responsabilidad. No basta el puro voluntarismo o la determinación, no. El político tiene que tener equilibrio emocional, conocimiento, liderazgo, sensibilidad, organización para avanzar. Entonces, quien se mete o quien incursiona en la política, recuerde que es una ciencia de conciencia, de constancia, y que estudia y que obliga a estudiar el entorno en el cual se desenvuelve el político, lo cual requiere olfato y capacidad de análisis. Un político que no olfatea su realidad y no analiza lo que pasa, está condenado al fracaso. Puede afirmarse, como se ha escrito ya, y la historia lo confirma, que todo lo que ha alcanzado el hombre ha sido a través de la práctica de la política. Pero una política bien diseñada, bien organizada. Ya está bueno de improvisados, de demagogos y de mesías. El político tiene que ser preparado, capacitado, así como lo es el médico, así como lo es el economista, así como lo es el ingeniero, el científico. El político tiene que ser preparado para alcanzar los sueños de una sociedad. Y bien, estimados oyentes de 93.1 FM, Costa del Sol, hemos terminado nuestro programa semanal Moliendo Café. Hoy el tema tratado con todos ustedes a lo largo de estos minutos se denominó Política, Gustos y Emoción. Ojalá que este tema sirva para discutir, para ampliarlo, para mejorarlo, como siempre le digo, y sobre todo para mejorar la calidad de nuestros políticos. Muchísimas gracias y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes. Un abrazo para todos y que tengan la mejor semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.